9 de la mañana, 12 minutos, estamos comenzando esta tertulia del día martes 26 de abril y para eso recibimos con gran gusto a Mauricio de Rosa. Mauricio, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo le va?
Ope Pasqué, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿qué tal, Daniel?
Bien, Analía Piñerúa, buen día.
Buen día, Daniel.
Nos acompaña nuevamente Matías Ponce, mucho gusto, Matías, buen otra día, vez de tenerte Daniel. Por acá, ¿cómo te va? Bien. Bueno, tenemos declaraciones, si están prontas, capitana del aire, Ivana Vázquez, nuestra productora, ha extraído este tramo de lo que nos decía esta mañana más temprano el comandante en jefe del Ejército Nacional, general Guido Manini Ríos. Básicamente el concepto es que planteará ante las mesas de diálogo que ha convocado el presidente de la República a que el ejército reclute a personas en situación de vulnerabilidad social para ocupar lugares en el ejército. Vamos a desarrollar este concepto.
Bueno, nosotros ahora estamos proponiendo para estas mesas de diálogo social que ha convocado la Presidencia de la República un plan de, digamos, de darle a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no tienen en el horizonte una vía de salida a su situación, que no están trabajando ni están estudiando y que tienen cerradas las vías para transitar en la vida, de poder incluir o llevar a nuestras unidades militares, darles en ellas una educación cívica, prepararlos en valores, darles cierta disciplina, darles normas de higiene, primeros auxilios, enseñarles oficios, en cierta forma darles a ellos la posibilidad de poder transitar por la vida, digamos, con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no tiene. Es decir, esa propuesta de la institución la vamos a discutir en esas mesas de diálogo social convocadas por la Presidencia de la República.
Refería el comandante jefe del ejército a los denominados ni en estado de marginación y propone allí un plan para estos ciudadanos donde se les aportaría educación cívica, preparación en valores, disciplina, normas de higiene, oficios, entre otros aspectos. Comienzo con una ronda breve de comentarios, porque no estaba planteado, obviamente, este asunto en la agenda de esta tertulia. Simplemente tomamos nota de lo que decía Manini y me parece que sería interesante comentarlo en esta tertulia. Comienzo contigo, Mauricio de Rosa.
Bueno, no, la verdad no escuché la entrevista, estoy escuchando ahora recién el audio, con algo de sorpresa. Sin duda es como una propuesta más. Habrá que analizarla. Yo enfatizaría que habría que analizarla muy cuidadosamente. Aparentemente hay una intención noble de fondo, pero hay que pensar si es el mejor instrumento, digamos, para... O sea, o cuál es el objetivo que se persigue en el fondo. Si el objetivo que se persigue es revincular con algunos mecanismos de socialización básicos a algunas personas que están en situación de marginación, bueno, es el mejor instrumento reclutarlos para el ejército, sobre todo con algunas consideraciones que son complicadas. Esto de las normas de higiene, por ejemplo, me resultó un poco chocante, por decir lo menos. Es casi un eufemismo decir que fue chocante, fue bastante fuerte. Hay como una idea de fondo, o creo leer una idea de fondo que es medio complicada, que es esta cosa como, bueno, a la marginación se responde con disciplina, con un poco de ejercicio y mano dura, y ahí ordenamos a la gente para que salga derechita. Me parece que eso es una cosa medio complicada y es una lectura capaz que apresurada, pero me parece que está un poco de fondo. También vale la pena preguntarse desde el punto de vista siempre de las políticas públicas si lo que queremos en realidad es aumentar el tamaño del ejército, si este es el mecanismo para hacerlo o no. Uno pensaría que en realidad lo que Uruguay necesita es un ejército más bien más pequeño, más profesional, y no expandirlo de esta forma. Tengamos cuidado, por favor, de no caer en intentar aprovechar una oportunidad, decir, bueno, hay una preocupación social por colectivos vulnerables, entonces aprovechemos eso para incorporar gente a la fila del ejército. Insisto, son primerísimas reacciones ante una cosa que acabo de escuchar. Ahora bien, se analiza con muchísimo cuidado y siempre desde el punto de vista pensando en objetivo, política pública e instrumentos. ¿Es lo más adecuado?
Bien. Diputado Pepe Pasqué.
Yo no tengo las prevenciones que exhibe Mauricio. Pensé que es una buena idea, está bien. Lo veo de muy difícil realización, porque obviamente todo esto es voluntario, no puede ser de otra manera. Y me cuesta pensar que esa gente que no se ha incorporado ni al estudio ni al trabajo, acceda alegremente a incorporarse al Ejército Nacional para adquirir disciplina, hábitos regulares, normas de higiene.
Hay posibilidad de un pago, además, señalaba el comandante en jefe.
Espero, ¿no?
Medio sueldo de soldado, algo así como 7.000 pesos.
¿Medio sueldo soldado? Encima es la propuesta esa, es un disparate, entonces.
Pero digo, lo veo de difícil concreción, ¿quién agarra viaje con eso? Pero la intención me parece bien, digo, no tengo ninguna prevención contra eso en los tiempos que corren, y teniendo en cuenta la base, que es la voluntariedad del mecanismo propuesto. Esta es una función que desempeñan las Fuerzas Armadas en varios países del mundo. Esto está muy, muy estudiado y muy visto, ya gente que no tiene inserción en otras partes, a través de las Fuerzas Armadas se socializa, se incorpora a ciertas normas. Esto lo decía, me acuerdo, en algún momento, en alguna entrevista que le hicieron hace muchos, muchos años, el general Medina, que hablaba de su padre, y que era una persona de modestísimo origen, como lo había sido él mismo, y decía que a través del ejército había adquirido, había aprendido normas básicas, se había socializado. Esa función la cumplió históricamente la Fuerza Armada. Que eso lo va a hacer en un contexto de gran escasez presupuestal, con muy pocas plazas disponibles, que todo esto no puede tener un alcance más que cortísimo por estas limitaciones, por el carácter voluntario del mecanismo. Por supuesto, por eso digo, es de muy difícil viabilidad, pero rescato la intención, que me parece buena.
Matías Ponce.
Primero, celebro el hecho de que las Fuerzas Armadas decidan integrarse al diálogo social. Celebro que tengan su propia agenda y que pongan estos temas sobre el tapete y que coloquen su posicionamiento. Evidentemente es un actor que para el gobierno va a ser fundamental que esté presente en este proceso de diálogo social.
Bueno, eso no ha sido decisión de las Fuerzas Armadas, les habrán dicho, comparejan el diálogo social, que es lo que corresponde.
Cada organismo público tenía la posibilidad de participar o no en el diálogo social. En este caso tienen que haber sido las Fuerzas Armadas, que independientemente tienen que haberse inscrito a esta propuesta.
Si es así, no parece una locura.
Así es con los organismos públicos de la sociedad civil y con los organismos públicos estatales. Esa es la lógica del diálogo social.
¿Cuál es tu duda, Ope?
Porque no puede ser. El presidente de la República convoca un diálogo y los organismos públicos y las Fuerzas Armadas deciden si van o no van.
Claro.
Tienen que participar.
La sociedad civil sí, pero...
Y el presidente además los convocó.
El presidente los convocó
y en consecuencia es que se presenta
se presentan. El diálogo social es para es mirar en perspectiva, ¿no? O sea, primero entendamos que esta medida evidentemente no es para el corto plazo. Dicho esto, celebrando el hecho de que participen y que coloquen este tema en la agenda, evidentemente estoy absolutamente en contra. Pero lo lindo es que en el diálogo social se van a encontrar con organizaciones de la sociedad civil, con otros actores públicos, me imagino, no sé, agentes del MIDES, etcétera, que trabajan también este tipo de temas, que donde van a debatir, van a dialogar y saldrá alguna propuesta en consenso, que esa es la idea, lograr grandes acuerdos país. Pero evidentemente acá me hace mucho ruido un concepto de disciplinamiento por parte de las Fuerzas Armadas hacia la sociedad. En realidad, y menos si los están buscando para reclutarlos realmente. Nosotros lo que precisamos es una Fuerza Armada cada vez más profesional, con gente que realmente tenga la vocación de estar en las Fuerzas Armadas para lo que el Uruguay del 2030 necesita en cuanto a Fuerzas Armadas. Y no creo que sea reclutando los mal llamados ninis, que en realidad es una población bastante ínfima, tiene un tema fetiche en la agenda pública, el tema de los ninis. Y bueno, si las Fuerzas Armadas decide ir por ese camino, bueno, bienvenida sea en el diálogo social. Se va a encontrar con todos los otros actores de la sociedad civil, algunos estarán a favor y otros estarán en contra. Es un posicionamiento particular.
Analía Piñerúa.
Bueno, yo en primer lugar quiero decir que es una propuesta que hay que analizarla. Conocemos los titulares y yo no tengo ninguna posición contraria. Al contrario, no tengo ninguna prevención con la participación de las Fuerzas Armadas en este tipo de políticas de inclusión social. No tengo ningún prejuicio contra las Fuerzas Armadas. Si bueno fuera que tú las tuviera cuando soy hija de un oficial de la Armada Nacional, y las mejores lecciones de democracia que recibí en mi vida las recibí de él. Fue un ejemplo de valores y de principios democráticos durante toda su vida, y bueno, su historia durante la época de la dictadura corrobora lo que estoy diciendo. Así que bueno fuera que yo tuviera prevención contra las Fuerzas Armadas, máxime ahora que, como lo decía también el comandante de jefe, yo lo venía escuchando, ya prácticamente las nuevas generaciones ni siquiera participaron de ese periodo negro de la historia nuestra, de la dictadura militar. Ya son nuevas generaciones que ya tienen la cabeza en otra cosa, y creo que ya no se le debe estar pasando por la cabeza aquello, ninguna intención en el sentido de los oficiales de aquella época. Creo sí que, bueno, yo mientras lo escuchaba me planteaba, bueno, los temas presupuestales en el presupuesto nacional, las Fuerzas Armadas tienen muy poca participación. ¿Cuántos serían los recursos para este tipo de programa? Y también en lo de la profesionalización, yo hay algo que lo comparto. Si esta es la manera, pero por eso creo que es una propuesta que hay que analizarla, si esta es la manera de hacer crecer el ejército. No sé cuántos puestos de esta naturaleza estima, que claro que sí son voluntarios. Hay que recordar una cosa, este tipo de programas no solo son conocidos en el mundo, han sido una alternativa voluntaria, sobre todo en el interior del país, para los hijos de familias pobres que terminaban ingresando al ejército buscando una fuente de trabajo que no encontraban en otros sitios. Pienso en los departamentos del interior donde el cuartel y la intendencia eran los únicos lugares donde había fuentes de trabajo en algún periodo de altas tasas de desempleo. Por lo tanto, creo que es una propuesta a analizar sin prejuicios. Creo que lo que está proponiendo el comandante en jefe es realmente una política de inclusión social bien inspirada. Entonces, bueno, hay que estar atentos a los resultados que dé el diálogo social.
Bien, simplemente algunos otros detalles que tienen que ver con esta propuesta. Mencionó que estaba más o menos estimado el número de personas que podrían ser reclutadas. Sería algo así como 700, de entre 18 y 30 años, según la estimación del comandante en jefe del ejército. ¿Querías hacer un apunte brevísimo, Mauricio?
Brevísimo. Llama la atención cómo esta política es aplaudida, por lo menos no tiene ningún recelo. Si hubiésemos planteado una política, estemos discutiendo una política similar, de contratación de gente en situación de vulneración, para, digamos, una política de inclusión social en serio, seguramente estarían parados de punta inmediatamente. Me acuerdo el tema de la moto. ¿Se acuerdan de la motosierra? ¿A alguien le suena?
Bien manejada publicitariamente, respondiendo a lo que fue la realidad.
Se regalaron un poco con eso. Eso como
primer
punto.
¿Tiene que ver la motosierra con la generación de un programa de empleo? Porque en definitiva, es un programa de empleo.
Tiene todo que ver, porque también las políticas que se han criticado fuertemente desde la derecha tienen que ver con inclusión social desde el empleo. Uruguay Trabaja, por ejemplo, es un programa del MIES inmenso, que ha sido también golpeado por la derecha.
No tan inmenso, pero sí, nunca lo cuestioné. Nunca lo cuestioné. Y conozco chicos que están trabajando en Uruguay Trabaja y con excelentes resultados. No sé por qué dicen eso.
Le van a dar trabajo a estos.
Exactamente.
No conozco a nadie. Plata sin pedir nada a cambio. La falta de contraprestación.
Sí, como en todo el país.
Acá se trata de incorporarlos y a cambio reclamarle trabajo y incorporación de ciertas normas elementales. Y estás además conjeturando así, atribuyendo intenciones que si no estaríamos en contra de... Son conjeturas tuyas.
Si hay algo que hemos cuestionado reiteradamente es el no uso de un instrumento fundamental que es el INEFOB, que venimos reclamando desde hace años, que el INEFOB se constituya en un mecanismo justamente que construya programas alternativos, que no lo ha hecho, para jóvenes que no estudian ni trabajan.
Está en eso,
sí, pero tienen casi 100 millones de dólares amontonados porque no los han invertido.
Ha habido un cambio importante.
Bueno, sí, pero reconozcamos que venimos de muchos años de pésima gestión en el INEFOB.
Hablemos de hoy.
Un punto está en eso.
Cuando sirve hablar del pasado,
está en eso hace 11 años que son gobierno y están en eso. ¿Cuántos millones de dólares tiene que tener estivado para empezar a gastar como se debe?
Lo que yo decía es una conjetura, es cierto, es una conjetura informada, ¿no? Informada a partir de las posturas en el pasado de los partidos tradicionales.
No existe una posición oficial de los partidos tradicionales en el sentido que tú lo estás manifestando, no es verdad.
Con respecto al MIDE, sistemáticamente,
Las transferencias condicionadas, sí, tenemos una posición muy firme en cuanto a que las transferencias monetarias tienen que tener.
Los países desarrollados hacen transferencias masivas de recursos.
No es así. En general, las políticas sociales van en el sentido de las transferencias condicionadas, no es así.
¿Y en Uruguay también?
Acá durante mucho tiempo no se controlaron los condicionamientos legales a las asignaciones familiares, por ejemplo.
Y Mariana Inmendi sigue diciendo que no hay que pedir nada.
Yo creo que las condicionalidades habría que sacarlas, pero es una discusión para otro momento.
Pero superada la situación de emergencia social, si hay transferencias condicionadas, eso hace tiempo que el MIDES las está
haciendo.
Hace
2 años que comenzaron la ley de asignaciones familiares, la nueva, porque la ley de asignaciones familiares son del año 40. Uh-huh. De la década del 40, la ley de asignaciones familiares, la concurrencia al sistema educativo, hace 2 años que empezaron a controlarla. En el interín, las personas cobraban la asignación familiar, pero no se sabía si asistían al sistema educativo. Es así. Hay que controlar solamente la prensa y verán que lo que estoy diciendo es.
Vamos a la pausa. De pronto, este tema puede quedar para una futura tertulia de martes aquí en la mañana. Mauricio, vamos a dejarlo para más adelante. Sí, Ope, decime.
No, que me quedo encantado con la novedad. Creo que es la primera vez en un siglo y pico que al Partido Colorado le reprochan ser ahora en materia de empleo público. Pero bueno, es una incorporación.
Bien. Después hay cierta bipolaridad en las opiniones que reflejan también las diferencias y las discrepancias de la sociedad en cuanto a estas iniciativas. Dice, Artigas enrolaba a los vagos obligatoriamente, dice. Y otro oyente dice, el ejército debe ser suprimido. Aquí las dos caras de esta discusión. La pausa e ingresamos a nuestro tema previsto para la tertulia de este martes.